Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 4 y 18 de un miércoles 20 de octubre y un día más estamos aquí con vosotros en ¿Quién vive? Aquí en el estudio tenemos a los mandos, como ya está empezando a ser habitual, a Carlos, nuestro técnico, que hoy lo tenemos muy ocupado. Hola, Carlos. Como siempre, está mi amiga y compañera en el programa, una enviada que decimos siempre al mundo universitario, ahora mismo periodista de Europa Press. Buenas tardes, Gemma.
Buenas tardes, Chema. ¿Qué tal?
Y tenemos una invitada muy especial también este año que nos va a dar a conocer cosas muy interesantes, cuyo nombre es Rebeca Rueda.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Como siempre a nuestros invitados te vamos a hacer una pregunta y la puedes responder de la manera que quieras.
Vale.
¿Quién vive?
Vive Rebeca, es hija de María y Ramón, es hermana de Estela Rueda. Y bueno, realmente mi nombre completo es Rebeca Rueda Gallego. Para mí es importante tener en cuenta a mis padres. Rueda viene de Burgos, de mi padre, que él nació allí, luego estudió y se desarrolló profesionalmente en País Vasco. Y Gallego viene de Extremadura, que mi madre es extremeña, aunque el apellido quizá tenga procedencias gallegas, ¿no? Ellos se conocieron en Madrid y mi hermana y yo nos hemos criado en Madrid. Entonces, de alguna manera, para mí es importante el origen, porque bueno, es la base de quién soy, ¿no? De mis valores y de bueno, mucha de la historia mía es gracias a mi familia. No sé si eso sirve o puedo seguir.
Todo sirve,
pero no sé, Rebeca, como has sido además antigua alumna, vamos a ver si has pasado el examen, ¿no? Luego consultamos el solucionario de los quien vives. Y vale. Porque Rebeca Rueda Gallego, la pequeña de las dos hermanas, es antigua alumna del colegio y además actualmente también se dedica a la enseñanza, ¿verdad?
Sí.
¿Dónde desempeñas tu labor y de qué?
Pues estoy por las mañanas en un instituto de formación profesional que está aquí al lado de San Gabriel, que son Salesianos de Carabanchel, y llevo 20 años en el técnico superior de deporte, animación sociodeportiva se llama ahora. Las asignaturas que imparto son varias, no querría entrar en ello, ¿no? Pero para mí ha sido fundamental para mi profesión estar con jóvenes. O sea, los jóvenes entre 18 y 24 años es en lo que creo que soy especialista, podría decir, ¿no? Y luego también soy formadora en el Instituto UNE, trabajo dando formaciones en los máster que hay de inteligencia emocional, comunicación y coaching, trabajo también para empresas y en otras empresas privadas que también contactan conmigo, ¿no? Hay una labor que también es muy importante para mí, que es el acompañamiento, no solamente como tutora, que lo soy en el instituto, sino a través del coaching o el entrenamiento que llevo a cabo, ¿no? Yo lo llamo entrenando tu potencial porque vengo del mundo del deporte. He aprendido la importancia de la disciplina en la práctica para poder adquirir y aprender en la vida y crecer. Y lo he transformado de alguna manera en una profesión en la que me siento bastante satisfecha. Entonces hago atención online, también presencial, de sesiones individuales.
Es que la palabra acompañamiento precisamente es una palabra que cada vez utilizamos más en el colegio porque una de las cosas que decimos a la gente que decide quedarse en bachillerato o continuar después de la ESO en bachillerato, es que le damos mucha importancia a acompañar a los alumnos, porque no solamente es explicarle bien las materias, las que sean, sino acompañar su proceso, estar con ellos, porque es una edad en la que realmente necesitan la presencia de un adulto, también la presencia de los padres, pero ya sabemos que los padres a esa edad estamos mal vistos y a veces no confían, ¿no?, lo que nos gustaría a nuestros hijos, pero es verdad que siempre necesitan la presencia de un adulto referencia, ¿no?, que les pueda ayudar en sus procesos vitales, porque a esa edad pasan muchas cosas y es bueno estar en un contexto en el que esas cosas de alguna manera son escuchadas, atendidas y a veces respondidas, aunque muchas veces son los propios chicos los que tienen que responder, ¿no?, pero al menos que sientan el lugar donde ser escuchado, ¿no?
Sí, y creo que la etapa de joven adolescente, universitario, sí que es verdad que necesitan un poco diferenciarse de sus familias, ¿no?, y encontrar respuestas por sí mismos, que tengan referentes en los que se pueden apoyar, es muy importante y creo que como labor es muy bonita, ¿no? Yo ahí me incluyo y me gusta mucho.
El encuentro entre Rebeca y yo, pues bueno, aparte que a veces nos vemos porque trabajamos cerca, porque nuestro centro está muy cerca y existe afinidad, ¿no? Porque cuando nos vemos nos gusta saber qué pasa en la vida de cada uno, ¿no? Porque bueno, yo me acuerdo de la Rebeca pequeñita que estaba en el aula ahí, todo estudiosa, trabajadora, que era la de física de segundo, que creo que se lo hice pasar un poco mal, ¿no? Por lo menos al principio.
Sí, esa etapa, no sé si tendría yo 16, 17, fue un cambio importante en mí. En cuanto a personalidad, ¿no? Es como que intentas buscar el integrarte en el grupo y no era tan importante las notas. Sí. Y yo me acuerdo que en las clases contigo eran clases para mí muy divertidas, dentro de que era un contenido difícil para mí, pero luego tuvo un resultado bastante bueno en selectividad.
Sí,
gracias a Chema, pues...
No, bueno. yo no quería resaltarme.
Ya, lo sé.
Yo lo que quería decir que, bueno, que conservo el recuerdo de la persona, ¿no?, que estaba allí. Curiosamente nos encontramos el otro día porque hubo un acto sobre la convivencia que se realizó en el colegio, ¿no? Y entonces, pues, hablamos y ya me contaste que estabas en un proyecto muy interesante, ¿no? Del cual me diste las claves de Instagram para que lo pudiera cotillear, ¿no? Y que Gema, como buena periodista, lo ha cotillado, Carlos también, ¿verdad? Y queremos que nos lo cuentes. Es un proyecto que se llama Sé tu música, ¿no? Tú, Gema, lo estuviste viendo, ¿verdad?
Sí, he estado viendo las redes sociales y, bueno, cuéntanos un poquito para que nuestros oyentes también sepan de qué trata.
Se llama Sé tu música.
Sé tu música. Sí, ahí, bueno, igual que cuando preguntáis quién vive, ¿no?, la interpretación puede ser variada, ¿no? Yo, por ejemplo, si os pregunto qué significado tendría o qué os inspira Sé tu música, ¿qué diríais?
Ha dado la vuelta al programa, Chema.
Hombre, yo espero que no sea cantar, porque no tengo ninguna habilidad para el canto, más bien todo lo contrario. Pero bueno, sé tu música significa sé lo que tú llevas dentro, ¿no? Sé tu armonía, sé tu visión, sé lo que tú sabes de ti, que eres, sé eso, ¿no? Algo así, ¿no?
Sí.
Sé coherente con tus principios, con el lugar donde quieres estar, la gente.
Sí, yo lo entiendo como sé tu aspiración, tu motivación, tus metas.
Pues efectivamente, por ahí va, ¿no? Es sé tú mismo y es como conecta con tu potencial para poderlo expresar, para poder ser en este mundo, en esta vida, la mejor versión y lo más auténtica posible, ¿no? Y para eso, bueno, este proyecto ha nacido específicamente para los jóvenes. Dentro del trabajo que hago fuera del instituto, ¿no?, este emprendiendo que os comentaba, los jóvenes para mí son muy importantes y tengo con mucha sensibilidad y conexión con ellos. Y me di cuenta que la música era algo con lo que ellos conectaban muy fácilmente. Siempre ves a un joven con los cascos, con la música puesta, y de hecho les tienes que quítate los cascos, ¿no? O sea, es algo a lo que yo en mi juventud recurría a la música para consolarme, ¿no?, o para encontrar un estado de ánimo diferente, ¿no? Entonces, lo he cogido como símbolo, de alguna manera, para que la música esté presente en el proyecto, que es un proyecto enfocado al apoyo a los jóvenes, para darles espacio, para darles voz, para acompañarles a través de un entrenamiento individual en relación con el desarrollo personal, a través de experiencias grupales en medio natural. Porque sabéis que la fuerza del grupo es muy importante, ¿no? O sea, tú puedes hacer un trabajo individual con alguien, pero cuando hay grupo, ahí la potencia es mucho mayor, ¿no? Y más si es un entorno natural. Por ejemplo, una experiencia en Cantabria de surf y skate, con otra serie de actividades donde además se trabajan las dinámicas grupales, el desarrollo personal, el acompañamiento y todo esto, a mí me parece muy enriquecedor y es algo que a ellos también les gusta mucho, ¿no? Luego tengo un canal de entrevistas también en YouTube y luego hacemos conciertos, ¿no? Los conciertos realmente lo queremos enfocar a hacer experiencias musicales, ¿no? Donde la persona cuando va, aparte de poder escucharles a los jóvenes que deciden o que quieren subir al escenario, que realmente se lleven un mensaje positivo y una experiencia que no olviden, ¿no? O sea, el concierto, los conciertos que hacemos para ellos es, bueno, para impulsar a las jóvenes promesas, porque de hecho también hacemos un poco búsqueda, ¿no? O nos llegan y tal, para ello. Buscamos que el concierto tenga como un hilo conductor entre el inicio y el fin, conectado una canción con la otra, a veces se habla, se pregunta, ¿no? Ellos actúan, cantan las canciones, explican por qué esa canción. O sea, que tiene un poquito más que simplemente la canción, ¿no? Y luego también hay poesía y hay movimiento corporal, ¿sabéis? Entonces es un poco la parte artística que introducimos.
Rompiendo el esquema sonoro de las mentes más cuadriculadas, estamos cantando pa' ti. Canto porque nos da la vida, canto pa' ti. Canto porque nos da la suerte, canto pa' ti, canto porque te estoy queriendo también. Y mientras tú a mí me quieras, yo cantaré. Bailo porque me da la gana, bailo pa' mí, bailo pa' que bailes conmigo, bailo pa' ti, bailo porque me está doliendo también. Y mientras me quede aire, yo bailaré. Si tú lo bailas, lo...
Bueno, Rebeca, esta canción tiene algún tipo de relación con tu proyecto, ¿no?
Sí, simplemente la letra de canto pa' ti, bailo pa' ti, ¿no? Es un poco la filosofía, ¿no? O sea, las actuaciones que se hacen es para darles espacio a los jóvenes y para que eso que ellos transmiten les llegue al público, porque realmente estar en un escenario y actuar tiene una simbología de entregar algo a un público, ¿no? De transmitir unas emociones, ¿no? Y de hacer pasar un momento positivo, de impacto positivo. Este artista que está sonando ahora se llama Duende Josele. Él es un gran poeta, es cantautor y bueno, se dedica a ello desde hace muchos años, ¿no? Es extremeño también. Y ha sacado un disco hace poquito. El disco se llama Versos con Lengua, ¿no? Y bueno, él, aparte que también hace conferencias en institutos sobre poesía, sobre literatura, está también muy en contacto con los jóvenes y es una figura también relevante, ¿no? Dentro del proyecto. Entre otras personas también, que no son jóvenes de 18, sino personas que apoyan a los jóvenes, también las tenemos en cuenta.
Vale, a ver, yo más o menos voy entendiendo lo que me dices y cómo trabajas, ¿no? Pero yo soy un joven, inquieto, tengo cosas que cantar o decir, y ¿cómo me pongo en contacto contigo, con tu asociación? ¿En qué consiste? ¿Qué tengo que hacer? ¿Llamarte? ¿Escribirte por Insta? ¿Quedar contigo? No lo sé, ¿cómo se hace eso?
Pues mira, en la cuenta de Instagram, que es Sé Tu Música, ahí puedes, tienes un teléfono de contacto, puedes escribir un mensaje.
Tu música, que es una cuenta, yo es que me estoy iniciando en el Insta, ¿eh? Entonces, sí. Yo soy más de Twitter y en el Insta estoy en ello, ¿eh? Yo pregunto a mi hija muchas cosas, ¿no?
Sí.
La tienes abierta, claro, que sí, cualquiera puede entrar, que no
somos cuentas. Sí, sí, es pública total y vale. A través de ahí, pues escribir mensajes y se le contesta enseguida, ¿no?
Vale.
Al joven.
Y entonces, en la cuenta de Insta, Sé Tu Música,
Lo
pones así en buscar y te sale.
Sí, te sale.
Tu música y tal. Y entonces, tú lo que hay, a través de esa cuenta, tú puedes mandar un mensaje o así.
Sí,
¿no?
Sí. Y entonces, ahí, ante la necesidad o la petición o la consulta o la duda que tenga, pues se le contesta.
¿Pero estamos hablando de gente de Madrid solo o de toda España?
No, de todo el mundo.
De todo el mundo.
Sí. Vale. Bueno, de hecho, tenemos. Nosotros ahora mismo tenemos. Cuatro jóvenes promesas que estamos impulsando, que son las que van a actuar este sábado en el concierto en tribunal.
Eso,
en la sala.
Ahora nos contarás el concierto y todo.
Entonces, uno de ellos fue concursante de La Voz, está en Inglaterra porque él, bueno, quiere dedicarse a la música y está buscándose el futuro. Allí, claro, no puede estar en el concierto, ¿no? Pero él tiene sus covers y sus producciones, porque también se produce su propia música, y le vamos a tener también presente con una actuación en la que, sonando su música, vamos a hacer coros, o van a hacer los coros los otros artistas, va a haber movimiento y, bueno, va a ser una cosa, creo que muy bonita. Y luego los otros jóvenes, pues, tienen 18, 19 y 20 años y son de Toledo, este chico es de... otra persona de Murcia, Toledo, Madrid, Murcia. Este chico que te digo es Madrid gallego, pero está en Inglaterra. Y luego otros jóvenes con los que también hemos contactado, que por ejemplo están en Miami, porque ellos ya se dedican quizá a la música, ¿no? Están entre Madrid, América y tal, y pueden contactar desde cualquier parte, vamos. Total, ahora a través del online podemos hacer un montón de cosas, ¿no? Lo único que nos limita son las experiencias vividas en presencial en zonas de montaña o playa, que se tendría que desplazar, y los conciertos en presencial. Pero vamos, que tú te plantas en el escenario, haces una proyección con un proyector de la persona, y se puede incluso cantar en directo a través de esos medios, ¿no? Cualquier persona de cualquier parte. Sí. Y el concierto que tenemos sábado, pues lo hacemos, abrimos puertas a las 8, es un concierto de 90 minutos, de hora y media, para impulsar a estos jóvenes.
¿Es este sábado?
23 de octubre.
23 de octubre.
En la sala Héroe, que es una sala de conciertos que hay en Madrid, ya que tiene muchos años de experiencia. Y los tres participantes principales son estos jóvenes, son Carla, Fai y Nour. Carla y Fai son, aparte de que tienen una voz privilegiada y un talento espectacular, estudian en la Rey Juan Carlos, una carrera que es de danza, movimiento y teatro físico, algo así, bueno, no te lo sé decir muy bien. Nour está empezando a estudiar musicología, se llama Nour como artístico, nombre artístico, pero significa luz en árabe. Y luego está Álvaro Gaitán, que ha escrito dos libros, es poeta y también va a estar ahí un poco colaborando, ¿no? Él también es guía de montaña y es uno de nuestros colaboradores en las experiencias en montaña.
La Sala Héroes es la que está en Francisco de Rojas.
Francisco de Rojas, sí.
9,
exacto.
Vale. Y hemos dicho que ese es el sábado.
El sábado, a las 8 se abren puertas, vale. Y empezará a las 8:30 más o menos.
¿Hay que pagar entrada?
Sí, la entrada se paga, mejor por adelantado, pues para asegurarte la entrada. Se paga por Bizum, vale. Tienen todos los datos en el Instagram.
Vale.
Si no, en el último momento, si se quieren acercar y hay entradas, pues también las pueden comprar en el,
vale.
En
¿El aforo
momento.
¿De esta sala? ¿Cuántos son?
El aforo 65-70 personas.
Vale.
Bueno,
sí.
Tiene más, pero lo hemos puesto así para...
Vale, o sea que si estás interesado tienes que hacer ya lo posible para adquirir
sí.
Más entradas, porque si no...
Sí. Sí, porque hay bastante movimiento ahora, quedan poquitas.
Muy bien.
Bueno, mejor...
Voy a empezar a levitar con la calma que me das. Más tarde aterrizaré delante de tus pies. Todos los días para que sonríe. Estrellas que se estudian en astronomía, los rebeldes que siempre huyen de una maldita comisaría. Somos los amantes que se esconden.
Bueno, estábamos aquí hablando mientras que sonaba la música y también nos estabas contando que también forma parte de tu proyecto el chico de esta canción.
Sí, Jorge Peláez, esta es una de sus canciones, él también tiene su propio disco y aparte él es maestro, es entrenador personal y es maestro con unas cualidades muy buenas como educador, ¿eh? Y bueno, es cantautor y fue alumno en su momento Porque una de las cosas que me ha pasado en mi trayectoria como profesora es que solía ver en cada grupo, cada año, como algún alumno que era como artista, o componía, o dibujaba, pues ya sea hip hop, o bailaba hip hop. Por ejemplo, uno de los que va a bailar, que además se dedica a ello profesionalmente ya, es uno de mis alumnos. Qué Jorge Peláez es otro, bueno, y es una de las cosas que a mí me llamó la atención, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene para mí que estas cosas me hayan pasado, ¿no? Y creo que este año, que es cuando he sacado este proyecto, ha sido también por conclusión, un poco en ello. A mí me hace muy feliz el proyecto, me lo paso bien, estoy como contenta con él, aunque vaya despacito, lo que sea, o sea, es algo con lo que soy como muy feliz, ¿no? Y creo que he encontrado un poco mi lugar.
Qué importante, Rebeca, que nos demos cuenta en las clases, ¿no? Cómo son las personas que tenemos delante, los alumnos que tenemos delante, uh-huh. y las habilidades y capacidades que tiene cada uno, porque todos las tienen. Uh-huh. Cada uno somos inimitables e inigualables, somos únicos. Uh-huh. Entonces, es verdad que cuando el profesor percibe, ¿no?, lo bueno, porque a veces tenemos mucha capacidad para percibir lo malo. Este es un alumno, la queja, ¿no? Vale, sí, muy bien, la queja, pero es que hay que ir más allá, ¿no? Y debajo de cada alumno hay una potencialidad que se puede reforzar y apoyar, ¿no? Y a veces necesitas a alguien que te lo diga, sí. Que te lo diga, que te anime, ¿no? Y que te impulse también, ¿no? No sé si es lo que tú has hecho.
Sí,
lo que...
sí, además, como yo desde pequeñita he tenido relación con el mundo artístico, ya sea porque mi padre pues cantaba zarzuela, hacía teatro, también ha sido profesor, mi hermana también hacía musicales, cantábamos juntas desde pequeñita, o sea, siempre ha estado eso en mi casa. Claro, las clases, sabéis que al final hay un currículum que cumplir, pero el enfoque que le da el profesor es un poco más personal, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo tiendo a hacer es a no sé si es provocar o generar actividades o dinámicas en las que ellos tengan que sacar ese lado más artístico. Por ejemplo, el simular el concurso de Tu cara me suena, que puede ser un poco tontería, pero a ellos, bueno, lo conocen, el hecho de que se tengan que preparar una canción, representarla. Yo preparo a animadores, futuros animadores, entonces esto también lo quiero contextualizar para que no piensen que hago locuras.
Van a llamar a los salesianos para decir, bueno, ¿qué estás haciendo aquí?
¿Qué estoy haciendo? Claro, entonces ellos normalmente son deportistas, que claro, el mundo artístico a lo mejor no tienen tanta relación, ¿no? Bueno, pues se tienen que preparar la actuación y no es fácil subir en escenario. Si lo habéis hecho alguna vez, a ver, impone un poco, aunque sean compañeros, ¿no? Estar en una posición más alta, tener que hacer algo que sea cantar, moverte, que no es hablar simplemente. Eso ya está desarrollando habilidades, haciéndote superar ciertos bloqueos y bueno, trabajar competencias dentro de la animación, ¿no? Y en este caso dentro de la comunicación y como herramienta para trasladar mensajes, movilizar a las personas, ¿no? Es un poco eso. Entonces, el tema de lo escénico a mí siempre me ha gustado mucho y claro, lo trato de inculcar o de utilizar como medio en mis clases. But then you saw me, caught you by surprise. A single teardrop falling from your eye. I don't know why I will run away. I'll make you cry when I run away. You could have asked me why I broke your heart. You could have told me that you fell apart. But you would pass me like I wasn't there. And just pretend it like you didn't care. I don't know why I will run away. I'll make you cry when I run away. Take me back, cause I wanna stay. Save your tears for another. Save your tears for another day.
you think that I would always stay? I said some things that I should never say.
Es que, bueno, estamos comentando ahora, mientras que va sonando la música, de otro
de,
también.
Es de Marcos Veiga, que es este artista que está en Inglaterra, que hace sus propios covers y que, bueno, es un chico con una sensibilidad maravillosa y, bueno, que tenemos una relación muy, muy cercana.
Pues, según estaba sonando Rebeca, me estaba acordando también de Jesús Sala, que es también antiguo alumno, que conoces porque su hermano también estuvo en la misma promoción que tú, ¿no? En otro grupo, pero en la misma promoción. Uh-huh. Él también hizo un curso de coach, ¿no? Uh-huh. Y aunque es representante de actores, él nos contaba que los actores no solo necesitaban pues, trabajo, bueno, es lo que más necesitan, ¿no? Porque la mayor parte del tiempo están parados, ¿no? Pero claro, esa situación les provoca angustia, les provoca ansiedad, inseguridad. Uh-huh. Entonces él hablaba del soporte también que tenía que hacer personal y emocional a los actores y actrices porque lo pasaban mal, ¿no? Entonces un poco lo que te digo es eso, que bueno, que también hace ese trabajo, ¿no?
Sí, sí, y de hecho, o sea, gran parte del proyecto está pensado por eso, ¿no? Quizá el foco es el joven como tal, pero bueno, dentro de ahí el artista joven, en este caso, ¿no? Las jóvenes promesas. Pero es cierto que está basado en hacer un soporte, un apoyo realmente personal a jóvenes, artistas o no artistas. Trato de los dos tipos.
¿Y qué piensas tú de los concursos de la tele? Porque, pues tipo Got Talent o estos que salen, ¿no? Que va gente ahí y se expone, ¿no? A un juicio ahí muy rápido, en muy poco tiempo, ¿no?
Sí,
no
sé. Y a veces muy crítico delante de una audiencia muy amplia.
Pienso que está bien que eso se haga, pues para dar a conocer a los diferentes artistas, ¿no? Creo que es importante que el jurado tenga tacto y cuidado a la hora de dar el feedback, porque en los mensajes que, claro, esto es como cuando un profesor eres niño y te dice una cosa que él ya se le olvida y no, ni se acuerda que te la ha dicho, pero al niño o al joven se le queda grabado para siempre. Vale. Eso genera creencias limitantes o potenciadoras que marcan muchísimo el desarrollo. Entonces, lo que pienso de estos concursos es que el planteamiento y la programación pues tiene que tener muy en cuenta que se está tratando con personas. En este caso, en desarrollo, si son niños, jóvenes también, y luego los adultos, pues bueno, a lo mejor, no sé si darle menos importancia, pero al final los adultos somos también niños con carencias sin cubrir. Claro. Entonces, lo que pienso sobre los concursos, pues que son una oportunidad, porque hay muchas personas que han crecido a raíz de eso y que sería importante, que entiendo que sí, que no sé si lo harán, pero que cuidar a la persona humana que está ahí y el impacto que puede tener el mensaje que se le da es fundamental.
Ya, bueno, yo también muchas veces pienso que desconocemos la grabación completa, ¿no?, del episodio, porque al final ellos emiten algo que han seleccionado lo que quieren emitir, ¿no? Estoy convencido que detrás de todo eso seguramente hay aspectos de cuidado, para que nadie se sienta tan mal como que, no
claro.
sé, me imagino que habrá personas preparadas detrás que uh-huh. llevan ese soporte, aunque eso no sale en la tele, claro, porque eso no forma parte del espectáculo, ¿no? Uh-huh. Pero yo confío en eso, porque si no, a veces es verdad que hay situaciones muy, muy duras, ¿no? Yo digo, bueno, vale, no sé, hay valoraciones excesivamente duras, incluso ridículas, ¿no? Entonces digo, bueno, no sé, si la persona que está ahí se la ha preparado para eso y comprende la broma y ya está, pues no pasa nada, ¿no? Pero si, no sé.
Claro, yo pienso que desde pequeñitos deberíamos tener una formación o educación en autoconocimiento, en gestión emocional, para desarrollar confianza y autoestima, ¿no? Cuando una persona tiene autoestima, le afecta menos un mensaje inapropiado, que eso no quiere decir que yo soy el mejor y a mí nadie me dice nada, o sea, quiero decir que recojo lo que me dices, aunque el tono no sea el adecuado, pero el fondo de lo que me dices sí que lo entiendo. Uh-huh. Y no me lo tomo a lo personal.
Yeah.
Eso yo creo que es el día a día en las relaciones humanas, ¿eh? Que te tomas como en serio la forma en que te lo dice y no escuchas realmente lo que está diciendo, ¿no? Porque hay personas que son muy directas, que te dicen lo que piensan así, y entonces en vez de escuchar a lo que se refiere, te estás quedando con cómo me puedes decir esto de esta manera, ¿no? Y a nivel educativo creo que sería importante desarrollar la comunicación en las relaciones humanas.
Ese es un melón que está ahora abierto en la mesa, de verdad, de educar a los niños y a los jóvenes sobre la educación emocional. Es algo que ahora desde muchos colegios y desde las instituciones también se intenta incorporar, porque se están dando cuenta, yo creo que también a raíz de la pandemia, de la importancia de la salud mental y la relación con el otro.
Sí, mira, hace 2 días me contactaba una persona con la que colaboro para trabajar en colegios, hacer formaciones en colegios, y me decía: mira, Rebeca, voy a presentar un programa para jóvenes en instituto público, me decía, para trabajar con ellos, son alunos, no sé si es de bachillerato o eso, bachillerato, trabajar con ellos en la orientación profesional, a partir de trabajo de valores, de autoestima, para que ellos puedan clarificar hacia dónde quieren redirigirse. A mí me pareció maravilloso que eso se esté apostando por eso, que se esté invirtiendo en esas cosas en los centros educativos. No tanto para el profesor, sino para el alumnado, ¿no?
O sea, eso se hace. Yo creo que lleva tiempo haciéndose. A veces es significativo y muchas veces no. Uh-huh. Porque cuando pones una actividad de poca duración, porque a veces, aunque sea un programa largo, a lo mejor es una cosa que es una vez al mes o algo así, ¿no? Entonces, a veces los chicos no valoran suficientemente estas cosas, ¿no? Entonces no le dan la relevancia que tiene. Uh-huh. O sea, yo creo que deberías formar profesores, me refiero, que son los que día a día están en el aula y los que pueden intentar ver las cosas desde ahí y ayudar a los chicos a crecer en autoestima, a sentirse seguros. Yo creo que eso sí que sería muy, muy influyente. Porque... Sí. Porque es la persona que tiene delante y en general la respetan y escuchan lo que les dice, ¿no? Y es una presencia diaria, ¿no? Y sería muy significativo. Porque lo que se añade a veces no tiene toda la significatividad que debería tener, ¿no? Uh-huh. Tú traes a la policía para que da un curso de redes sociales y tal, que lo hacen fenomenal, ¿eh? Que se lo preparan genial. Incluso para ellos también, que venga alguien con un uniforme también es relevante. Pero lo hacen muy bien durante las 3-4 sesiones que están. Pero luego eso, si no tiene continuidad, si no es el profesor el que sostiene eso, uh-huh, y se empapa de eso y se hace cargo cada día de eso, eso no es muy significativo al final.
Y luego, además, otra cosa, aparte del profesor tutor, que entiendo que sería más tutor, ¿no?
O cualquier profesor.
Claro, luego se llega a casa del joven, porque esto... Yo he hecho también cursos de comunicación para jóvenes de una semana intensivo, donde hacíamos un cambio. Trabajamos la parte oral y investigamos cómo cambiaba totalmente su comunicación no verbal. Eso, a ver si te lo traigo, Chema, sí, para que sí, lo veas, que es uno de los proyectos que hice. ¿Y qué pasa? Que cuando los jóvenes hacen un trabajo maravilloso en aula o con los profesionales sobre la comunicación o lo que sea, cuando llegan a casa... Les lanzan la pullita, ¿sabes? Porque les ven como un poco más en su sitio y dicen, sí, a ver dónde va este ahora. Entonces, claro, el apoyo familiar también es muy importante. Independientemente de que el joven no quiera estar tanto con la familia, pero esa colaboración indirecta o paralela de todo el contexto del joven es fundamental. Bien. Pero estoy totalmente de acuerdo en lo que dices tú, ¿no? Un profesorado que sepa, primero, que lo haya trabajado en sí mismo, porque es que yo pienso que no es posible poder inculcar o proponer actividades a jóvenes de desarrollo personal si tú no las has trabajado previamente, de verdad, a conciencia. El efecto no es lo mismo, no llegas lo mismo al joven si no lo has hecho tú, ¿no? Entonces, a mí me parece también importante.
Yo creo que aporta mucho que la persona que te está educando en estos aspectos tengas un tipo de vínculo con ella, porque bueno, yo hace un par de meses la universidad nos ofreció hacer unos cursos de identificar emociones y venía, bueno, era a través del online por todo esto de la pandemia, y era una mujer que nos ayudaba a identificar emociones y nos preguntaba qué nos hacía estar tristes o por qué me podía sentir contenta. Yo no me siento tan abierta de decirle por qué me siento triste o porque me siento muy contenta a una persona que no conozco. Uh-huh. En cambio, un profesor, de por sí, yo creo que a mí me ha pasado muchas veces, me ha visto llorar en el pasillo. Y a partir de ahí ya empieza una educación que no viene directamente de una clase, pero sí te enseña a reconocer emociones y sentimientos y una respuesta a esas emociones de una manera más cotidiana y más cercana, que es pues con esa persona que tienes un cierto vínculo emocional.
Uh-huh. Ese, si no hay ese vínculo emocional, no se abre en los oídos.
Sí.
O sea, realmente el tercer cerebro, el neocortical, que es el que escucha, no escucha si no hay una conexión. La parte emocional no está cuidada, ¿no? Si no siento esa confianza emocional con la persona de referencia, no te voy a escuchar.
Es que a los profesores nos falta a veces cierto entrenamiento personal y respirar. Porque a veces estamos en el aula y un alumno que está con la cabeza sobre el pupitre y decimos, joder, este tío está ahí durmiendo, es que empiezas a pensar, este me está provocando porque fíjate qué situación y tal, y el resto de la gente estará pensando que yo no soy capaz de... O sea, todo ese discurso interno cuando pasa algo en el aula, en general los profesores lo tenemos. Y entonces te hace reaccionar. Y tú, venga, ponte bien. Yo me acuerdo que eso me pasó el año pasado en la clase con un alumno. Y, o sea, me estaba enfadando por dentro. Decía, joder, este tío, tal, no sé qué. Y, no sé, tuve la lucidez de esperar a que terminara la clase. Digo, mira, quédate un momento. No sé, cuéntame si te pasa algo. Y es que efectivamente le pasaba algo. Y algo bajo lo cual estaba perfectamente justificado lo que le estaba pasando. Entonces, la conversación que tuve con ese chico en ese momento es la conversación que lo cambió todo. Uh-huh. O sea, si yo hubiese tomado otro tipo de respuesta, que es la que me pedía el cuerpo, decir, venga, hombre, voy a consentir tal, es que, o sea, no hubiese podido hacer nunca nada con ese chico. En cambio, poder hablar tranquilamente, respirar y decir, bueno, pues a ver qué pasa, hace que el encuentro con él sea diferente, que él entienda que yo no estoy para recriminarle nada, sino para escucharle y comprenderle y ayudarle en lo que pueda. Entonces, es que eso lo cambia todo.
Total.
Eso lo cambia todo.
Total. Es como el cambio de chip en pensar que el alumno no está ahí para ofenderte, ¿no? Como decías tú, ¿no? Y en vez de estar a la defensiva, ¿no? Y pensar que el alumno no te está obedeciendo, se está riendo de ti. Pues simplemente, claro, eso también está basado en la autoestima del profesor. Porque a mí también me pasa, ¿no? Por ejemplo, este año tengo un alumno que se duerme en clase. Y entonces, claro, pero cierra, o sea, está sentado y cierra los ojos y le digo, fulanito, digo, ¿estás bien? Sí, profe, perdona, que es que no he dormido casi esta noche. Digo, bueno, pues estate más despierto, venga, colócate de otra manera. Vale, ¿no? Entonces es como esa escucha, incluso hacerla en directo. Porque eso creo que al final también es ejemplo para los demás, ¿no? Que tú de alguna manera estás gestionando tu aula desde un lugar amoroso, cercano, comprensivo, sin que se te suban a la chepa, claro. Sin que perdamos el tiempo. O sea, ese equilibrio entre estar firme y estar cercano es uno de los, creo que, los grandes retos del profesor. Y más con el tipo de alumnado que está viniendo, ¿no? Que ya no es igual el alumnado de ahora que el de antes, ¿no? Y bueno, sí, también irse adaptando y aprender en ese proceso de uno mismo como docente.
Sí, yo creo que también los alumnos debemos darnos cuenta que el profesor está ahí para algo más y no solamente para regañarte y llamarte la atención, porque a veces es verdad que vemos al profesor como si fuera algo completamente ajeno a nosotros, y cuando te das cuenta que al revés, una persona que te quiere ayudar, pues las clases yo creo que empiezan a ir muy fluidas y esta conexión y esta vinculación pues va mucho, mucho mejor.
Porque ¿qué es lo que recuerda un alumno? O sea, yo, Gemma, te pregunto a ti también no te he conocido de alumno, pero ¿qué es lo que recuerdas cuando pasa el tiempo, no? Yo recuerdo los momentos que lo he pasado bien, los momentos que he compartido, el profesor con el que me sentía bien, o sea, esa parte de conexión. Si eso lo perdemos, ¿a dónde vamos a llegar, no? Somos seres humanos, somos personas, ¿no? al final, no, que no se nos olvide.
Yo de matemáticas poco, pero de la historia del Interrail de Chema, perfecta.
Es que lo que iba, es lo que iba, justo lo que iba a decir. Esto, o sea, tú te estás aquí currando las clases, ahí buscando cosas de hacerla más entretenida, más tal, no sé qué. Y luego se acuerdan de la historia que contaste en Interrail un día, de tu bebé. Digo, bueno, pues nada, voy a seguir contándola porque funciona, pero vamos, el resto de cosas, digo, que son importantes también, pero es verdad que mucha gente olvida, bueno, es que es lógico también, si no estás en ese ámbito y tal, hombre, algo te serviría en su momento, pero bueno, que lo has olvidado, sí, pero es verdad que al final lo que recuerdas de los profes es la cercanía que tuvieron sí. contigo, ¿no? O el momento que, el momento de encuentro, el momento que dijeron algo de sus vidas. Es que yo, mira, para mí es muy importante en la vida en general, ser generoso. Creo que la generosidad es uno de los valores más importantes, si no el que más, ¿no? Y aquellos profesores que son generosos porque dan su vida en lo que hacen, se exponen. Tú cuando cuentas algo tuyo, te exponen. O sea, estás dando tus cosas personales por ahí y pueden hacer el uso que quieran de ellas. Incluso, bueno, vale, pero tú eres generoso porque han sido cosas importantes para ti y a lo mejor son importantes para ellos, ¿no? Pues a mí me parece que hay que ser generoso. Y yo valoro mucho la gente que expresa esa generosidad, ¿no? Contando sus historias que no son la historia del abuelito. Bueno, yo ya que me estoy haciendo mayor pienso a veces que son la historia del abuelito, pero bueno, no lo haces con eso, ¿no? Dice, yo vibré con intensidad cuando hice esto, hacerlo, porque es una aventura y la vida hay que vivirla en dimensión de aventura, sobre todo cuando es joven. Entonces, yo os cuento esto no para decir que yo lo hice, sino para que lo hagáis vosotros, porque es una forma de abrirse al mundo, ¿no? Eso, el Teseo, el Camino de Santiago, las experiencias que he ido teniendo que me han llenado, ¿no? Que me han hecho tocar con lo que es la vida en el fondo, ¿no?
Exacto, es que es la experiencia lo que te da, realmente lo que te hace integrar aprendizaje. Cuando tú hablas o te comunica desde lo que has experimentado, en este caso el profesor, o sea, llega muchísimo más el mensaje, es más significativo, porque entran en juego emociones, honestidad, integridad, generosidad, no sé, te estás abriendo tu corazón, ¿no?, a un alumno, y aparte de lo que eso pueda implicar, estás siendo ejemplo.
Fíjate, una cosa bien curiosa, que a priori no tendría por qué ser así y lo estoy experimentando este año, es que con las clases que tuve el año pasado, que eran clases semi presenciales, estabas la mitad del tiempo, tengo mucho más vínculo emocional que con otras clases, porque se generó un clima de cuidado, de atención, de estamos pasando por esto todos, de preocupación por cómo están, de salud, por cómo están emocional. Y ahora los veo, que no les di clase, y es que, o sea, yo tengo el vínculo con ellos y ellos conmigo. O sea, incluso no están dando matemáticas, son como tu jefa, me abandonan en bachillerato. Pero, sin embargo, o sea, les echas de menos y te echan de menos. No a la materia, pero sí a esos momentos en los que estamos en el aula. Y el aula se convertía en lugar donde estábamos juntos, haciendo matemáticas o hablando, ¿no? Pero estábamos juntos, ¿no? Y estábamos juntos frente a la adversidad que estaba en el entorno, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que eso genera mucha riqueza en el aula. Y yo creo que los profesores, a veces por miedo, a veces por falta de autoestima, a veces porque, yo qué sé, porque tenemos otras cosas en la cabeza, o porque no nos damos cuenta, o por lo que sea, ¿no? Pero es una pena que no estemos ahí, ¿no? Porque eso convierte la educación en otra cosa, ¿no?
Es estar presente en tu labor y no preocuparte por nada más. Porque a veces lo que nos hace desconectarnos del presente es la preocupación, que tiene detrás un miedo a, ¿no? Entonces, si tú estás en lo que estás y confías, ¿no? Esto ya son otro tipo de temas, ¿no? Pero eso te hace realmente disfrutar y ser feliz en el aula.
I thought about you the other day. What the hell happened with you and me? 'Cause oh, ain't no loving no more. You was as cool as you used to be, closer to the mirror than you're to me. I said oh, had to show you that door. Someday I hope we can fix it, 'cause I'm too proud to try. Say hi to your friends, and if they ever ask you why,
we don't talk.
Know you gotta grow up, and you're sick of being immature. Talking loud 'cause you're insecure.
You always turn it up, turn it up, turn it up. Come on, why you always gotta show up? You're so offended already, no. But when you hear this already, oh, you gonna turn it up, turn it up, turn it up. Cause it's all about you. It's all about you. You say some stuff that you can't take back. How do you think that I would react? Cause you must be out of your mind, no. How did we go straight from love to hate? Now it's so deep that we can be mates. We should give it some time. Someday I hope we can fix it, cause I ain't too proud to try. Say hi to your friends, and if they ever ask you why, know you gotta grow up, and you're sick of being immature. Talking loud cause you're insecure. You always turn it up, turn it up, turn it up. Come on, why you always gotta show up? You're so offended already, no. But when you hear this already, oh, you gonna turn it up, turn it up, turn it up. Cause it's all about you.
Ya va terminando el programa, pero primero queremos recordaros la fecha del concierto. Este sábado,
sí, 23 de octubre a las 8, apertura de puertas, en sí, la Sala Héroe.
Recordar que a través de su Instagram, Sé Tu Música, podéis reservar las entradas, que por lo visto va yendo muy bien y a lo mejor os quedáis sin ellas, así que entrar ya para ir a reservarlas.
Si hay jóvenes en cualquier lugar del mundo, uh-huh, que quieran formar parte de este proyecto, ¿no? Contactar contigo a través del Instagram, uh-huh, ¿no?
Sí, del Instagram, ahí está también, hay un teléfono de contacto. ¿Para qué sería contactar? Pues para tener una conversación y preguntar dudas, sobre todo. El proyecto lo que hace es trabajar, el conectar con el potencial del propio joven para que lo pueda comunicar.
Vale, pero tiene que ser necesariamente alguien que tenga virtudes de cantante.
No, jóvenes en general, vale. Porque la simbología de la música está relacionada con tu música interior.
Vale.
Claro, la música va a estar presente en el proyecto porque es lo que nos eleva el ánimo, nos hace vivir emociones positivas, ¿no? Pero no especialmente tienen que ser talentosos en eso.
Eso es importante que lo digas porque que nadie se sienta de menos, ¿no?
No.
Yo, por ejemplo, alguien como yo diría, pues ¿dónde voy yo? Si yo no sé cantar, ¿no?
No, diría... es la música es como una compañera de camino en este proyecto.
Vale, sí, porque yo estoy enamorado de la música de los otros, claro, de la mía, ¿no? Porque no sé cantar, pero de los otros muchísimo, toda
pero
mi
de,
vida.
Pero de tu música interior que hemos
eso
hablado
sí,
era importante,
es así,
¿no?
Es así, es así. Bueno, pues no sé, se me ha hecho cortísimo este
sí,
programa,
ha pasado el tiempo
verdad.
Volando.
No sé, y estoy encantado con todo lo que aquí ha salido, porque fíjate, del encuentro del jueves pasado, ¿no? De repente surge una hora como esta y esto es un regalo.
Bueno, para mí fue el regalazo del día, ¿eh? Además, era un día regular para mí y cuando me dices, oye, Rebeca, ¿y por qué no te vienes al programa? Digo, ¿en serio? Digo, claro, yo me voy para allá porque esto me encanta. Yo jugaba de pequeña esto, ¿eh? ¿Te acuerdas de Sonia Suárez?
Sí.
Pues
sí.
Yo jugaba en su casa a estas cosas.
Ay, qué gracias.
Que, por cierto, trae a sus hijos a este cole.
Muy bien, eso es lo que tiene que hacer.
Bueno.
Ya, que las generaciones se vayan recreando el Colegio San Gabriel. Mira, yo te animaría a que vinieras a la radio cuando quieras. Si quieres hacer un programa tuyo, personal, vinculado al coaching y tal, pues estos estudios están disponibles para que lo puedas hacer. Y también para que con tus alumnos de Salesiano, ¿no? Que es un centro amigo, hermano, porque estamos muy juntos. Y además, yo siempre he tenido una relación con los directores que ha habido en Salesianos, ahora con Marcelo, ¿no? Que me imagino que sigue.
Sí, Marcelo.
Es súper majo, ¿no? Y entonces, está disponible para que podamos hacer algo en común, ¿no? Me comentabas algo
sí,
en relación con la convivencia. Que uh-huh, en
por ejemplo, la mediación.
Centros, una mediación. Uh-huh. Que yo creo que ambos centros tenemos experiencia de eso, pues podemos hacer algo en común. Aparte, los chicos disfrutan mucho con estas cosas.
Sí,
así que,
sí.
Bueno, encantados, porque al final la vocación de la radio, de estos 10 años de radio que llevamos, porque ahora el día 11 de noviembre cumplimos 10 años.
Uh-huh.
Ese es el,
qué bien,
el curso del décimo aniversario que celebraremos, quizá no el mismo día, porque va a ser difícil prepararlo con tanta premura, pero bueno, si la cosa sigue como va, con la incidencia acumulada tan baja y tal, pues podremos hacer algo más sonado durante el año.
Uh-huh.
Entonces, bueno, ya te invitaremos a que participes en ese día, que queremos que sea una cosa grande, ¿no? Pues la vocación de la radio, digo, cuando surgió, es que sea una radio de todos, que sea una radio de los chicos del colegio,
uh-huh,
eso siempre porque son los más importantes, de los profes con los chicos, de las familias con los profes y con los chicos,
uh-huh,
y del barrio. También nos gustaría que de alguna manera aquí estuviera representado nuestro barrio, nuestro querido barrio de Carabanchel, ¿no? De hecho, algunas veces han venido a este programa asociaciones,
uh-huh,
han venido también de los centros de salud a hacer cosillas. Entonces, bueno, pues esa es la vocación de la radio, que al final es un medio de comunicación en el que nos tenemos que sentir todos representados y todos escuchados y poder tener variedad de cosas que nos interesen.
Uh-huh.
Porque aunque el programa de hoy es un programa magnífico, que lo va a escuchar todo tipo de personas, no es que más, pues
claro,
el Europa Press no van a fichar ya, bueno, a ti ya te tienen fichada.
Sí,
botella.
Están ya diciéndome que a ver cuándo hacemos algo juntos.
Pues eso, pero bueno, habrá otro tipo de cosas que les interese. Por ejemplo, antes que nosotros, ¿verdad, Carlos? Han estado alumnos de la ESO grabando un programa de fútbol, creo, que es el primer programa de alumnos que han hecho y que van a hacer también todos los miércoles. Y bueno, pues lo que queremos es justamente eso, que todo tipo de personas sienta interés por algo del cole, lo que sea.
Es estupendo. Todo lo que sea comunicación es estupendo.
Claro, estoy aquí con dos comunicadoras y... Pero bueno, aquí estoy saliendo como puedo, ¿eh?
Nada, sí, nos sacas, Chema.
Bueno, muy agradecido, de verdad, Rebeca, por
a vosotros.
Por estar aquí, por haberte tenido este tiempo. Creo que esto va a ser una relación duradera, porque tiene muchas cosas que
sí,
decir.
A mí me encantaría poder hacer un concierto solidario en este cole, si es posible, ¿eh? Pero vamos, esto lo podemos, si quieres comentar luego.
Pues lo podemos ir, lo podemos ir viendo, sí, porque en el teatro que nos caben 400 y pico personas, pues es un sitio donde se pueden hacer cosas. Si son solidarias, pues más todavía. Claro que sí, yo creo que eso lo podemos hablar. Pero es que además, yo no sé cómo tú te has sentido, Gemma. Yo me he sentido... O sea, hay una coaching aquí que en el fondo nos está aquí sacando, ¿eh? Yo me he sentido así con un potencial de hablar y tal, como
sí,
diciendo, aquí hay alguien que está
cómodo,
tirando.
Como cómodo, a gusto.
Sí, sí,
oye,
sí.
Me alegro
sí,
un montón.
Sí,
yo he estado también súper cómoda, esto como si estuviéramos en la sobremesa, ¿eh?
Sí, sí.
De hecho, es sobremesa, esto es una hora sobremesa total.
Que esta gente le dan recursos, le forman, le dan historias. Tú no eres consciente, pero te están haciendo sentirte
sí,
bien así, vas librando endorfinas.
Sí, eso es verdad.
Y llegas a un estado en el cual eres capaz de decir lo que sea, ¿no? Sobre ti. No hablo del Interrail, porque jamás ya se lo sabe. No.
Algún día lo contarás por aquí, Chema.
Algún día haremos una entrevista.
Sí,
al final será lo único que quede de la radio, ¿verdad? El Interrail. Pero bueno, lo dicho, que muchísimas gracias, de verdad, Rebeca, que de verdad que ha sido... No sé, un regalo estar este momento contigo, reencontrarnos, y me parece interesantísimo.
Pues me alegro mucho. Yo recuerdo y traigo otra vez la pregunta de quién vive, ¿no? Es esa,
sí,
que me ha encantado. Eso creo que es una manera de abrir un programa y cerrar también. Y creo que si no nos sentimos vivos en este mundo en el que estamos, poco estamos aportando, ¿no? Así que, bueno... Que viva la vida, el corazón y todos los valores y lo que tenemos que dar entre nosotros.
Bueno, pues nos vemos en el próximo programa de ¿Quién vive? Si no nos vemos antes, en el concierto de Rebeca este sábado.
Sí, por favor, tenemos unas ganas impresionantes. Va a ser muy bonito, espero que os guste, los que vengáis. Y un abrazo enorme para todos. Muchas gracias.
Positivo, yo tengo un camerino que pasea poco a poco la ciudad. Yo quiero bailar, yo quiero
quiero sentir, yo quiero soñar, no quiero dormir, yo quiero cantar canciones pa' ti, que cantes conmigo pa' hacerme feliz. Yo quiero danzar, yo quiero correr, yo quiero cantar canción pra' vosé, yo quiero transar, yo quiero querer. Yo voglio cantar canción y verte el penso positivo. Yo tengo un perrito chico que pasea poco a poco. Penso positivo, yo tengo un cao venido que pasea poco a poco.